Bienvenidos a Exprésate, patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Valle Imperial, con sus conductoras Berta Carreño y Raquel Villa.
Les damos la bienvenida a su programa Exprésate, que patrocina el Departamento de Salud Mental del Condado de Imperial, y nosotros, como de costumbre, transmitiendo desde las cabinas de radio bilingüe en el 88.7 de su radio. Nuestro teléfono en el estudio es 760-337-8874. Y también quisiera recordarles, amigos, que ustedes pueden escuchar este programa en nuestra página de Facebook. Si ustedes nos buscan bajo programa exprésate@yahoo.com, ahí podrán escuchar nuestros podcasts usualmente el siguiente lunes después del programa. Ya los tenemos disponibles. Y también nos pueden escuchar en radio kxoradio.com, que es nuestro otro website donde también pueden escuchar los podcasts del programa. Estamos bajo Let's Talk About It. Ese es la ventana en la que ustedes pueden accesar, y ahí podrán ustedes escuchar todos los programas en español o en inglés, cualquiera que sea su preferencia. Y pues quiero mandar un saludo muy afectuoso esta mañana. Mi amiga y compañera Raquel Villa pues se tomó unas vacaciones, como ven. No sé si se las merezca, pero ella ya se fue. Y espero que se la esté pasando muy bien. Y obviamente no creo que esté escuchando el programa, porque si se tomó vacaciones es para levantarse tarde, ¿verdad? Pero más tarde, Raquel, si nos escuchas, pues espero que te la estés pasando muy bien. Y te esperamos el lunes llena de energía y energetizada otra vez para empezar la nueva semana, el lunes. También quisiera mandar esta mañana un saludo muy cariñoso y también una gran felicitación a una de nuestras líderes que se retira. Esta semana es su última semana de trabajo, y después de 34 años de labor dentro del condado de Imperial, nuestra gran amiga y compañera Paula Huntington se retira del servicio social y se incorpora a las agradabilísimas tareas de ser una abuela muy afortunada, y también de poder realizar muchísimas otras actividades que ella tiene en mente. Pues muchas felicidades para Paula y muchas gracias por toda su aportación al departamento, por todas las cosas increíbles que ella ha hecho por el departamento y que ha contribuido en gran manera. Y pues esperamos que disfrute su retiro, y pues ahí vamos arreglando maletas. Buenos días, quisiera dar la bienvenida a nuestro invitado de esta mañana, que ya está ansioso por hacer comentarios también, porque él también, como parte del departamento, pues también conoce a Paula. Y quiero darle la bienvenida a nuestro invitado, José Lepe. Buenos días, José.
Buenos días, Berta, y muchas gracias por la invitación aquí en Exprésate. Y pues también me quiero dar la felicitación a Paula, que pues para mí yo no la conozco muy bien, pero ha hablado con ella y es una persona que sabe inmensamente del Departamento de Servicios Sociales.
Sí, así es. Es una persona con un gran conocimiento en dos sistemas, no nada más el de salud mental, también el de servicios sociales, porque ella trabajó en los dos departamentos y pues tuvo la oportunidad de. Además de que es una persona que siempre está al día, siempre está investigando, tiene un gran conocimiento del aspecto legal de los servicios. Y pues ella siempre nos ilumina y nos ilustra con su conocimiento, ¿verdad?
Sí, eso sí.
Sí, esperamos que nos siga mandando su información acerca de todas las cosas que suceden a nivel estatal, cambios en la legislación que nos afectan dentro del departamento, porque de verdad es una información muy valiosa. Pues José Lepe, José es uno de nuestros técnicos en rehabilitación mental que trabaja para el departamento. ¿Desde cuánto, José?
Creo que es desde el 2006 estoy con el departamento.
Mira qué rápido ya pasa el tiempo, ¿verdad?
Y me miro igual, igualito.
Claro que sí, nosotros no cambiamos para nada, ¿verdad?
Nomás son los años que aumentan, pero yo sigo igual.
sí, ándale, claro, es nomás el cascarón, ¿no? El que se va gritando un poquito, pero lo que hay adentro sigue con mucha energía y mucho entusiasmo. Pues José, es un técnico en rehabilitación que está asignado al equipo de Caléxico, ¿verdad, José?
Sí.
Y además asignado a un programa que es el programa del cual José nos viene a hablar esta mañana, que es el programa se llama, a ver, dímelo en español.
En español, multidimensional tratamiento.
Pudiéramos llamarle tratamiento multidimensional para niños en cuidado de crianza, ¿verdad?
Sí, MTFC.
MTFC.
Ay, así me gusta, sí, MTFC.
MTFC, que en inglés es como el YMCA,
¿verdad? Ajá,
por eso nos gusta llamarlo MTFC, ajá. Que en inglés, por sus siglas, en inglés es multidimensional foster care treatment. Y multidimensional treatment foster care. Ajá, that's the MTFC. Así es. Y ese es un programa que recientemente es un modelo que recientemente hemos empezado a utilizar dentro de los servicios y del cual José nos viene a hablar esta mañana porque él es parte del equipo que se dedica a proveer estos servicios. Y antes de entrar en nuestra charla con José, quisiera recordarles el teléfono en el estudio, que es el 337-8874. Y aquí estaremos, amigos, compañeros, si ustedes tienen alguna pregunta, pues no duden en llamar. Y aquí trataremos de encontrar una respuesta. Bueno, José, a ver, empezaremos con el MTFC.
¿De verdad?
Sí, ajá. Vamos a quisiera que nos dijeras un poquito toda la historia de cómo empezamos con este modelo, porque eso fue muy muy emocionante, ¿verdad?
Sí, de hecho, pues este modelo es algo diferente. Es la primera vez que el condado lo trae para acá. Estamos trabajando con el Departamento de Servicios Sociales y ellos nos dan los niños que trabajamos con niños desde los años 7 a 11. Y es un equipo que tiene un skills coach, que soy yo, una consejera de terapia familiar, también un supervisor que es terapéutico, también tiene un trabajador social o trabajadora social, y pues todos y una caller, no sé cómo se dicen en
el sí, que es la persona que recluta a los padres y a las familias de foster, ¿verdad?
Sí.
Que es donde los niños van a estar. Y quisiéramos recordarle a nuestro auditorio que este programa o este modelo se utiliza específicamente con niños que están en el cuidado de crianza, que en inglés es foster care. Y esos niños que dependen de los servicios sociales, que han sido removidos de sus hogares y que están actualmente en un refugio temporal o están en una casa de cuidado de crianza o están en una casa de grupo también,
sí,
¿verdad?
Sí.
Que es donde viven muchos niños juntos y se les como una institución, ¿verdad?
Sí. Y este programa, lo que hacemos es, pues de mi papel puedo hablar, que yo soy como su ejemplo, su modelo. Yo los saco a la comunidad y les doy un tipo de terapia, pero es un poco diferente. Es una terapia donde vamos nosotros a ciertos lugares en la comunidad y practicamos ciertas técnicas donde ellos se pueden socializar más mejor en la comunidad. Socialización positiva. Y ellos me miran como su amigo. Yo siempre estoy en una luz positiva, yo los llevo, tenemos mucho tiempo juntos y yo nunca me los regaño, nada así. Todo hace eso Florentino, que es nuestro supervisor, porque cuando fuimos al entrenamiento, es muy importante en mi papel que ellos me miren como alguien positivo, como alguien que no los va a regañar, como un amigo, un hermano, alguien que esté allí con ellos. Yo, de hecho, no me comunico con los padres de crianza, con los foster care, con los maestros. Yo siempre estoy involucrado con los niños nomás.
Nada más, sí.
Nada más.
Y hay una razón para esto, ¿verdad, José? Porque sí, lo que se quiere, como dijiste tú hace unos minutos, es que el niño te vea como una persona aliada, como un amigo en quien pueda confiar y a quien pueda decirle qué es lo que está pasando y de quien pueda darle valor a tus consejos y a tus palabras. Entonces, si tú te comunicas con las demás personas envueltas, como los papás de crianza o los papás biológicos o la escuela, entonces esa información ya puede que te esté creando, sí, cierta mentalidad hacia el niño, ¿verdad?
Sí, y también, pues, si el niño mira eso, puede causar problemas.
Puede pensar que tú estás aliado, sí, con
sí,
ellos.
Sí, aliados con ellos, y pues ya no van a querer comunicarse conmigo. A lo mejor lo que pasa es la relación terapéutica cambia. Uh-huh. Y es lo que no queremos que pase. Yo sí, siempre que quiero que me miren positivamente, uh-huh, como alguien que está allí por ellos.
Sí, sí. Bueno, y fíjate que lo que me estás comentando, parece que este programa tiene reglas muy específicas, ¿verdad?
Sí, muy específicas.
A ver, como por ejemplo, bueno, y si quieres vamos empezando, José, vámonos regresando un poquito a abril del año pasado. ¿Qué pasó en abril del año pasado?
Abril del año pasado fuimos a Oregon, donde fuimos a una conferencia,
a un entrenamiento,
uh-huh, gracias, donde era una semana, creo, semana, uh-huh, donde los explicaron todo el programa, el historial, los papeles de cada persona en el programa, y pues allí cada persona tiene su papel, y el papel es muy específico para la persona. Uh-huh. Y lo que me gustó de este modelo es que todo se va con el supervisor. Toda la información del servicio social o de salud mental se va con el supervisor, y él o ella puede transmitir esta información con los maestros.
Es como el director de la orquesta, ¿verdad?
Ajá, es el director de nuestra orquesta muy grande.
Sí.
Y él siempre, lo que me gustó es, el supervisor siempre está en comunicación con los padres foster. Uh-huh. Siempre están con ellos por teléfono 24 horas, 7 días de la semana. Él está allí.
Está disponible,
sí,
¿verdad?
Está muy disponible. Es una ayuda muy grande para ellos.
Uh-huh. Exactamente. Sí, esos 7 días de entrenamiento en que fue un grupo el que tuvimos, sí, la oportunidad de participar en ese entrenamiento, pues fue muy intenso. Aprendimos bastante acerca de este modelo, y me llama mucho la atención que cómo es que surgió esta inquietud, ¿no?, en uh-huh, las personas que crearon este modelo, viendo que la mayor parte de las veces las intervenciones que se hacen con estos niños con el propósito de reunificarlos con su familia fallan, ¿verdad?
Sí.
Siempre ha habido, o sea, no se había encontrado algo que tuviera que tuviera más efectividad, y entonces fue cuando se pusieron muchas, porque por eso se llama multidimensional, ¿verdad?
Sí.
Porque incluye muchas técnicas,
muchas
incluye muchas personas, incluye muchos una colaboración, porque nosotros trabajamos en colaboración con el Departamento de Servicios Sociales. Y entonces son muchas dimensiones las que están incluidas en este modelo. Y además de que es un modelo que tiene evidencia científica, ¿verdad?
Sí, no, sí, este modelo está estudiado, ya está, de hecho, como tiene más de 10 años allá que lo están estudiando.
Uh-huh.
Y comenzó allí en la Universidad de Oregon,
uh-huh,
donde comenzó todo. Eso sí, tiene mucha evidencia, que este programa funciona para estos niños de esta edad.
Sí, así es. Y de hecho también nosotros en el transcurso de proveer este modelo, pues tenemos que llevar también a cierto, seguir cierto protocolo y seguir completar ciertos documentos que también nos permiten monitorear el avance o qué tan efectivo es el modelo. ¿A ti te corresponde ayudarlos a ellos a llenar algún tipo de cuestionario?
Sí, a veces me mandan por correo electrónico, me mandan algo que tengo que llenar, pero pues me dura poco para llenarlo y no me involucro tanto en papelería como Florentino, que es el supervisor del programa. Él tiene un poco más de
responsabilidad, ¿verdad?
De responsabilidad. Yo nomás hago lo que tengo que hacer, pero más importante, voy y ayudo a los niños, que a mí me encanta hacer.
Claro. Esa es una parte del modelo. Y me gustaría mucho que nos platicaras, José, acerca de de eso que tú haces. O sea, ¿qué elementos utilizas? ¿Cómo te relacionas con los niños? ¿Cuáles son las técnicas que utilizas? Si utilizas algún tipo de documentos o formas o algo. A ver, platícanos qué es lo que haces.
Pues, primeramente, cuando agarro un caso, siempre leo el expediente del niño para ver lo que está pasando en su vida. Y más importante, para ver qué es su diagnóstico que le damos allí en salud mental. Y de allí me baso todo. Cuando yo voy a la primera cita con el niño o niña, voy y me siento en el piso con ellos. Y hablamos, y hablamos de cosas que les interesa. Porque ese es el enganche para ellos. Yo quiero que me miren como, pues, como un adulto, pero a la misma vez como un adulto.
Como el hermano mayor.
Como el hermano mayor que vino y que lo está visitando. Y siempre comienzo con sus intereses. Como, ¿qué te gusta? ¿Qué te gusta hacer? Pues a mí me gusta hacer esto, a mí me gusta hacer. Porque yo, de verdaderamente, soy un niño muy grande. Tengo 28,
te relaciono.
Me puedo relacionar muy bien con un niño de 7, de 8 años. Y ahí nos sentamos y siempre les digo, ¿sabes qué? Porque tú eres tan importante conmigo, voy a escribir todo lo que me estás diciendo. Y saco un papel y allí estamos escribiendo de sus intereses. Como me gusta ir al boliche, me gusta ir al parque, me gusta. Y allí lo sentamos y luego les digo, pues, si me puedes dar de 1 al 5, 1 siendo la cosa más favorita y 5 siendo la cosa menos favorita que te guste de esta lista, ¿qué te gustaría hacer? Y pues ahí lo estamos poniendo en el papel y luego les explico un poco de mi papel y siempre les digo que yo tengo un supervisor que me dice lo que tengo que hacer con ellos. Solo les digo, es muy importante que cuando yo venga, yo ya vengo con unas ciertas ideas, lo que tengo que hacer, pero también voy a transmitir esta información que me diste a mi supervisor para tener un buen tiempo contigo. Es lo que hago con el niño, a lo mejor jugamos un poco y esa es la primera sesión, nomás para que miren que
para mejor, tener para hacer para poder llegar a esta relación, para establecer esta relación de trabajo,
y es
¿verdad?
Muy importante establecer esa relación, especialmente con los niños, porque ese es el enganche del programa, ese es el enganche, como ellos me van a mirar y van a seguir las técnicas que yo les doy. Y ya la segunda, la tercera, ya la relación se está evolucionando un poco, y lo que a veces uso, lo que estoy usando, por ejemplo, si el niño tiene problemas de ira, pues hablamos de qué es la ira, hablamos de cómo se sienten, las emociones que agarran. Esta vez jugué con un niño un juego de bingo, pero con emociones, donde ellos me dibujaron y hablamos de las emociones. Luego, cómo comunicarse positivamente, usando, pues yo le digo, en inglés se dice nice statements, yo le digo las frases de yo.
El mensaje yo, ¿verdad?
Mensaje yo. Y es lo que hago con los niños. A veces practico, porque el programa es muy específico de practicar time out. Uh-huh. So practico eso con ellos, les enseño cada pase que es un time out. Uh-huh. Hablamos por qué no estamos practicando esto. Uh-huh. Y pues siempre, sí, pero siempre como en un modo enseñándoles, pero también yo modelando, porque uh-huh. estamos en la comunidad. So cuando estamos en la comunidad siempre, y pues es que yo soy una persona ya muy honesta, y pues siempre modelando para ellos qué se dice con permiso, qué se dice muchas gracias.
Las maneras sociales, ¿verdad?
Las maneras sociales, porque muchas de las veces estas maneras no se transmitieron con sus padres biológicos, uh-huh. y pues es lo que yo hago también.
Okay, bueno, José, vamos a ir ahorita a un cortecito bien Gracias. Breve y luego regresamos para seguir platicando, okay. Regresamos, amigos, en un segundo. Este es su programa Exprésate, que patrocina el Departamento de Salud Mental del Condado Imperial. Regresamos.
Estás escuchando el programa Exprésate, transmitido en vivo todos los miércoles por la mañana a las 7:30 en KVO 88.7 FM Radio Bilingüe.
Estamos de regreso, tal como prometimos, un corte brevísimo. Y estamos en esta conversación, una charla muy amena con nuestro amigo y compañero José Lepe, que es un técnico en rehabilitación mental y que está asignado actualmente al programa o al modelo de MTFC, que es el tratamiento multidimensional para niños de crianza. Y nos está hablando específicamente en este momento, en nuestra charla. José nos está platicando acerca de su desempeño como skills coach, que viene siendo algo así como entrenador de habilidades.
Sí, entrenador, eso me gusta, entrenador de habilidades.
Entrenador de habilidades para los niños que participan en este programa. Y su función como entrenador de habilidades es muy muy específica en relación a lo que él hace. Nos comentaba José en la sección anterior, previa al corte, que él trabaja exclusivamente con los niños. Él no trabaja en este modelo, él no tiene que hacer ningún tipo de intervención ni con los padres, ni con las escuelas, ni con los padres biológicos. Porque estos niños, y bueno, vamos un poquito atrás otra vez a recordarles a nuestro auditorio, ¿quiénes son estos niños?
Estos niños están en el sistema de servicios sociales, pero no cada niño de este sistema califica. A los niños tienen que estar exhibiendo un comportamiento que le está afectando en la escuela, en la comunidad o en la casa. Uh-huh. Y este comportamiento, por ejemplo, a lo mejor no tienen amigos, no es muy social, a lo mejor su ira también, uh-huh. estamos mirando mucho eso en nuestros niños, sus iras.
Los berrinches,
los
¿verdad?
Los berrinches les están afectando negativamente en la escuela, en la casa, uh-huh. en la comunidad, no se saben comportar. Igual los berrinches, también miramos a niños que no tienen, no pueden socializarse muy bien con otros niños o con adultos o no saben cómo. Uh-huh. Y esos son los niños que califican. También tienen que tener la edad de 7 a 11 para este modelo. Uh-huh. Para este modelo tienen que tener 7 a 11 y tienen que estar exhibizando algo que le están afectando negativamente en la comunidad, en la escuela o en casa. Uh-huh. Y esos son los niños que yo, cuando yo entro de Skills Coach, uh-huh. cuando yo entro, es los niños que yo ayudo. Uh-huh. Y yo me enfoco en las metas que tenemos de tratamiento con ellos. Uh-huh. Y estos son los niños, porque pues mucha gente dice, ay, pues trabajas con niños que están en el sistema, has de tener muchos, pero la cosa es que no todos los niños en el sistema.
Sí, así es. Son circunstancias muy especiales para estos niños, ¿verdad? Una es que reúnan todos esos, los comportamientos que nos acabas de mencionar, que tengan problemas de comportamiento en la escuela, en la comunidad, en el hogar. También el otro es que sean parte del programa de crianza, del programa de crianza del Departamento de Servicios Sociales. Y el otro aspecto también que se me hace muy interesante de este modelo es que debe también haber un plan de una familia que vaya a recibir estos niños una vez que se gradúen del modelo, ¿verdad?
Sí, y eso es muy importante. Siempre tenemos que tener un plan de reunificación. Gracias, Berta. Donde la consejera o el consejero familiar trabaja con ese plan. Y lo que me gusta es las mismas técnicas que están usando en el hogar del foster care, los están usando o están practicando con el terapéutico.
Es lo que y eso se practica también con la familia que vaya a recibir, que es el plan que va a recibir al niño una vez que se gradúe del programa. Porque el plan, ¿cuánto tiempo dura este programa? ¿Cuánto es el tiempo, el periodo que los niños pueden participar en el modelo?
Pues el máximo es un año, pues depende todo la corte. Uh-huh. Eso también quiero decir, depende todo, porque a veces el Departamento de Servicios Sociales hace su recomendación a la corte y el juez puede decir, ok, estoy de acuerdo, o lo puede cambiar. So, todo depende en la corte, pero un año es el máximo, lo que yo he mirado, uh-huh. y o menos, puede ser menos del año, uh-huh. porque depende todo también en el padre, uh-huh. que se está reunificando con el niño, si ya completó lo que el Departamento de Servicios Sociales les requiere, uh-huh. Y también lo que dice el juez. Uh-huh. So, eso también estamos a veces estamos mirando pues cuando un niño se va para atrás a la casa.
Ajá. Uh-huh. Entonces la familia que participa en este programa también tiene que ser una familia que esté en el programa de reunificación, sí. del Departamento de Servicios Sociales. Entonces, cuando la familia participa en el programa de reunificación, el niño se incluye, básicamente el niño es el enfoque de todo el tratamiento,
sí,
¿verdad? De todos
los servicios. El niño es la clave.
Es la clave, sí. Y alrededor del niño pues están tanto sus padres de crianza como sus padres biológicos o familiares que lo vayan a recibir una vez que termine el programa. Y lo que me estabas comentando, José, es que las mismas técnicas que se utilizan con los padres de crianza también las utilizan con los padres biológicos o con los familiares que los van a recibir.
Sí.
Así que el niño cuando cambie de una casa a otra, no va a resentir la diferencia.
Para,
¿verdad?
Nada, no va a resentir porque él ya va a saber lo que espera,
¿verdad?
Lo que espera la técnica, porque a veces lo que pasaba antes de este modelo es se reunificaban con sus padres y sus padres no tenían estructura en la casa o a lo mejor no sabían cómo implementarlo. Y por eso cuando ya entran los niños a su hogar nuevo con sus padres, ellos ya tienen las técnicas que estaban usando. Uh-huh. So, nomás es como una transición, uh-huh. una transición muy, muy leve, donde el niño ya sabe lo que tiene que hacer, ya sabe las técnicas, no hay mucho conflicto, uh-huh. y ya sabe las reglas. Y es lo que me gusta de este programa. Y cuando se reunifican con sus padres, yo todavía, y el programa tiene 90 días para monitorear el niño.
Uh-huh.
De la reunificación. Y todavía siguen los padres yendo a la consejería.
Recibiendo
servicios. Uh-huh. Y pues es lo que les ayuda más. Porque antes lo que estaba pasando, lo estábamos enfocando la reunificación y cuando se reunificaban, okay, ya los vamos.
Sí.
Y es lo que comenzaban problemas otra
vez.
Sí,
y eso incrementa mucho el recibidismo, ¿verdad? O sea, uh-huh. el que los niños regresan otra vez.
Sí, al sistema.
Regresan al sistema otra vez. ¿Por qué? Pues porque vuelve a fallar el padre que no ha recibido ningún tipo de apoyo, que no ha recibido ningún entrenamiento, y entonces vuelve el niño al mismo ambiente que no ha cambiado para nada y viene la recaída.
Y es lo que viene la recaída y lo que me gusta es de este programa.
Que se previene eso.
Que se previene eso y también nuestro supervisor está allí para ayudarle a los padres cuando regresen los niños a 24 horas, 7 días de la semana.
Durante ese periodo de supervisión, digamos, sí. los 90 días que me mencionas. Uh-huh. ¿Todos están disponibles todavía?
Todos estamos disponibles para ayudar a la familia. Uh-huh. Que es la meta también más importante de nosotros.
Lo único que cambia en esos 90 días es que ya el padre de crianza ya no está incluido, ¿verdad?
No, nada más. El padre de crianza ya no está incluido en nuestro equipo.
Uh-huh. Ajá, pero el padre biológico, el familiar y el niño todavía continúan. José, dices, me estás comentando que los padres, tanto los padres de crianza como los padres biológicos, aprenden juntos técnicas para darle estructura a la crianza del niño, y le dan estructuras, están en el mismo tipo de disciplina y todo eso. Tu función como entrenador de habilidades, tu función incluye también ayudar al niño a entender las nuevas técnicas que sus padres están implementando con él.
Sí, ese es parte de mi papel, es para practicar con ellos las técnicas que se están introduciendo en el hogar de los padres y también padres de crianza. A veces cuando estamos practicando, como por ejemplo el time out, siempre me dicen, pues yo no hice nada mal, yo estoy haciendo muy bien, y les digo, no es que hiciste nada mal, pero tenemos que practicar, porque si lo más que practicamos, lo más cuando te dicen, sabes que necesitas que hacer un time out, tú ya vas a saber lo que tienes que hacer.
Ajá.
No va a haber mucho pleito, tú nomás vas a decir, sabes que yo he hecho esto muchas veces y voy a seguir porque yo siempre se los hago en pasitos. Uh-huh. Pues primero haces eso y luego, y ya sabes los pasos.
Uh-huh.
Y siempre les digo, como tengo un cliente donde está jugando béisbol, so siempre le dije, sabes que como tú tienes que entrenar con tu equipo de béisbol para ponerse de acuerdo todos, para tener esa práctica, pues igual el time out. So, siempre reazono para atrás lo que les interesa.
Lo relacionas con algo, con alguna otra actividad que a ellos les gusta.
Y como agarran, como dicen, ¿sabes qué? Sí, tengo que practicar.
Ajá. Y entonces también me imagino que al utilizar esta técnica, José, los niños aprenden a conocerse a sí mismos, a identificarse, a identificar sus propias emociones, a sentir cuando se van a poner fuera de control, y ellos mismos hasta pueden decir, necesito mi time out, ¿verdad?
Sí, ellos pueden decir, sabes que necesito mi self time out, o se pueden decir, sabes que mamá, papá, padre de hogar, padre de crianza, sabes que ahorita me estoy sintiendo mal, necesito mi espacio.
Uh-huh.
Y es lo que estamos mirando también, y siempre con ellos, lo que hago con estos niños es, les doy a... hacemos posters juntos.
Uh-huh.
Donde ellos los pueden poner allí arriba de su cuarto, de su hogar, para que ellos se puedan, porque a veces cuando nos enojamos, pues se nos olvida las cosas.
Sí,
es lo que claro me ha pasado, sí. A mí se me olvida todo, pero a veces un papelito allí
te recuerda, ¿verdad?
Un recuerdito allí te pone para atrás de la técnica.
Ajá. Entonces, ese dibujo que ustedes hacen y que el niño pone en la pared de su cuarto o en algún lugar estratégico, uh-huh, donde lo pueda ver, es un recordatorio que cuando él está perdiendo control de su comportamiento, ya sabe lo que tiene que hacer.
Sí, y es lo que hago con
¿y esos, cómo son esos dibujos?
Esos dibujos pueden hacer un dibujo, a veces pueden hacer como cuando usamos la frase de yo, puede ser como la estructura de la frase, porque muchos de los niños dicen, ay, pues se me olvidó cómo decirlo.
Uh-huh.
So, la estructura, también lo que yo hago para hacerlo más poquito más especial, voy a la 99, que me encanta la 99, y compro cuadros.
Uh-huh.
Y esos cuadros los ponemos los dibujos adentro de los cuadros. Así para que el niño...
O le pones un dentro de un cuadro, sí, pones el dibujo para que se vea como algo decorativo también.
Sí, y para que el niño diga, sabes que esto es algo muy importante, no nomás es un papel que le pusimos goma allí. No, es algo como, wow, es importante, es algo que se va dentro de este cuarto.
Lo formalizas,
sí,
¿verdad?
Y eso ha pasado y ha ayudado, porque los niños a veces tiran sus berrinches porque, pues, como todo, practican, pero no tientan el cuervo, para nada.
Sí.
Yo he mirado que ha entrado y me dice el padre de Recreación, ¿sabes qué? Tiró todo. Menos
es, ajá. Saben que es algo importante, sí. Le dan un valor y lo respetan.
Sí.
Lo tienen ahí y lo respetan.
Sí, lo respetan.
Porque saben que eso es un recordatorio de cómo puede ayudarle a, pueden ellos mismos ayudarse a controlar sus emociones y sus reacciones, ¿verdad?
Sí.
José, yo sé que el programa no tiene mucho tiempo, pero ¿casos exitosos? ¿Has tenido alguno?
Sí, hemos tenido un caso exitoso donde se graduó un cliente y eso, era algo que me encantó. Este cliente siempre estaba disponible, los trabajadores sociales, padres de crianza, sus padres biológicos siempre estaban todos disponibles y sí hemos tenemos un caso que sí se graduó, porque sí tenemos una graduación para el niño, una graduación formal donde invitamos todos del equipo para que hablamos con el niño y le damos palabras positivas. Y es también lo que me gusta mucho de este programa.
O sea, se hace una ceremonia, formal, sí, de graduación, se le da su certificado, se invita a todos los trabajadores sociales, al equipo, a los padres, y todos están presentes, y se le da un incentivo al niño en ese momento, un premio, por así decirlo, ¿verdad?
Sí.
Por todo el esfuerzo y por haber terminado el programa.
Sí.
¿Se considera una graduación cuando el niño es exitosamente reunido con su familia o con el familiar que lo va a recibir después del programa?
Sí, está exitoso cuando se regresa a sus padres biológicos o a la persona que están en el plan. Y ese es cuando está exitoso, porque la meta del programa es reunificar al niño, a la familia.
Y todavía más exitoso si durante los 90 días de que siguen no hay recaídas.
No hay recaídas, tenemos un segundo. No, si no hay recaídas, pues luego nos vamos del programa. Ellos se van del programa. Pero siempre, como les digo, siempre estamos ahí para ayudarles.
Claro que sí. Y entonces, este es un caso exitoso, ¿verdad?
Sí.
¿Cuántos son más o menos, cuál es el número de casos que has tú en los cuales has participado?
Pues ahorita tengo un caso, porque apenas comenzó el programa.
Ajá,
sí. Tenemos total, tres casos.
Tres casos.
Hemos tenido un poco más, pero los clientes por X motivo se han tenido que ir del programa, pero por ahorita tengo tres, pero estamos esperando más referrals del Departamento de Servicios Sociales.
Entonces, cuando esos referrals pueden venir, ¿cuál es el número máximo de casos?
El máximo, 10.
10,
porque es un programa intensivo. Miro a los niños cada semana por una hora y media a dos horas. Y es después de la escuela, porque no los puedo sacar de la escuela.
Sí, tú no tienes que ver absolutamente nada con la casa, ni con la escuela, ni con nada, ¿verdad?
No, yo
llegas por el niño y vámonos.
Vámonos a hacer nuestro plan, vamos a nuestra actividad.
Okay. En relación a las actividades comunitarias, ¿qué tipo de actividades y cuál es el problema, los problemas más típicos que encuentras de estos niños y en su comportamiento comunitario?
A ver, pues hemos ido a veces les enseño las maneras sociales, o hemos ido a diferentes partes donde se tiene que decir con permiso, muchas gracias, donde ellos tienen que pagar, o a lo mejor se tienen que presentar, mi nombre es, mucho gusto. Y tuve un caso donde el niño no quería para nada.
Sí.
Pues lo saqué, le dije, mira, te voy a modelar cómo se hace. Y fui, le modelé y todo, y no quería. Y comenzó con su berrinche, pero la cosa suave de este programa es que yo no me tengo que enojar. Yo nomás saco mi teléfono celular y le digo, ¡ay! ¡Oh, Florentino, sí! ¡Ah, ok, ok! Y yo,
aquí tenemos una emergencia.
Y le digo, ¡ay, sabes qué! Le dije al niño, ¿sabes qué? Me tengo que ir porque me están hablando, es una emergencia, me tengo que ir a esta junta, no sabía, ¡ay, me van a correr! Y eso como los distrae. Y me dijo el niño, ¡ay, sí, ok, pues vete, es que no quiero que te corran! Y pues lo llevé a su casa y es cuando le reporté a mi supervisor lo que pasó, porque como siempre digo, mi papel no está allí para regañarlo. Florentino hace eso. No es que lo regaña, pero corregirlo un poco. No tengo, yo nomás les enseño las técnicas. Y cuando ya llegué a la oficina, le dije a mi supervisor lo que pasó y él habla con ellos. Porque los niños aumentan puntos en la casa por su comportamiento.
Eso es otra cosa que te iba a preguntar. ¿Cuál es el sistema de cómo le pudiéramos llamar? De incentivos que se usan.
De incentivos allí se usan es comportamiento, behavior modification.
Modificación del comportamiento.
Sí, gracias, sí. Modificación de comportamiento, donde se utilizan puntos en la casa.
Ajá.
Y estos puntos se están agregando y al fin de la semana los padres de Francia les dan un premio, les dan un privilegio, o agarran el premio, el privilegio de Florentino, de nuestro supervisor. Pero estos puntos también se pueden aumentar o se pueden quitar. Y lo que me gusta de este programa es que todos los días una trabajadora social les habla a los padres cuando el niño está en la escuela y les pregunta qué son los comportamientos que están mirando. Y ponen un número de 1 a 2. Y esos números, lo que me gusta es, se pone en la computadora y sale como un reporte. Donde miramos nosotros si está funcionando las técnicas.
Si el niño está mejorando o no.
Está mejorando. Lo que también me gusta es, podemos mirar estos comportamientos en un graph. Donde podemos mirar que desde septiembre, cuando comenzó, hasta diciembre, los comportamientos han bajado. Siempre estamos utilizando.
La gráfica te muestra, por ejemplo, berrinches.
Sí.
Entonces, cuando empezó estaba en el número 10, por así decir, y luego bajó al 7, y luego probablemente subió al 8, y luego bajó al 6, y así, y eso te va indicando cuál es el progreso que tú estás haciendo en tus intervenciones.
Y es una guía para nosotros, para nuestro equipo, lo que tenemos que trabajar menos y lo que tenemos que trabajar un poco más.
Ajá.
Y eso es algo muy grande que siempre estamos utilizando, esos reportes que se llaman PDR, Parent Daily Report.
Que es el reporte diario del padre.
Del padre. Ajá. Y lo que me gusta es, el padre siempre está en comunicación con alguien diario de nuestro equipo.
Y eso es aparte también, tú no estás envuelto con eso.
Yo no estoy envuelto de eso, pero yo miro reportes.
Sí. No, la otra cosa que también, tú tal vez no estás envuelto con los padres biológicos, ni con la escuela, ni con los padres de crianza, pero tienes contacto constante y muy efectivo con el equipo de tratamiento, sí. ¿Verdad?
Con el equipo de tratamiento siempre les digo lo que estamos trabajando durante una sesión. Y en parte con el reporte estamos mirando, y Florentino me dice, nuestro supervisor, como ya estamos mirando progreso con este comportamiento, vamos a hacer esta nueva técnica. O sabes que el padre de Crancia me dijo que está teniendo problemas en esta área. Cuando tú lo mires, vas a practicar esto. Eso es lo que me gusta. Yo siempre, o yo le puedo decir, sabes que el niño me comentó que le gusta esto y esto, y podemos usar eso como incentivo, como me dijo que quiere mirar la nueva movie de Spider-Man. El incentivo
va a ser
a ir a ver la película. Y sí funciona eso.
¿Tú le das puntos a los niños también o los puntos nomás los obtienen en su casa?
Yo les puedo dar puntos y lo que yo utilizo es dinero, pero dinero muy grande así y les doy y son puntos extras y se comportan bien conmigo.
Ah, okay, esos billetotes grandotes.
Billetotes grandotes.
Sí, estímulo visual, ¿verdad? Sí, es el billete grande, entonces los niños lo relacionan con un gran premio.
Con un gran premio también. Y también lo que me gusta es algo que ellos pueden tentar mirar, es algo visual, como usted dijo. Uh-huh. Para ellos, porque para estos niños de 7 a 11 es muy importante siempre dándoles cosas que pueden mirar, tentar.
Uh-huh. Claro que sí, porque eso los estimula, ¿verdad? Uh-huh. Y es un incentivo para el buen comportamiento. Entonces, tú, por ejemplo, todo lo que tú observas o los avances que tú observas o los comportamientos que tú observas, incluso los incentivos que tú le das al niño, se los reportas a al supervisor al líder, pudiéramos decir, del modelo, ¿verdad?
Sí, el líder del modelo sabe todo. Él está involucrado en todo. Él es, como yo digo, es el nuestro filtro donde él se comunica con el Departamento de Servicios Sociales y se comunica con los padres biológicos, se comunica con los padres de crianza, Esta es la buena cosa de este modelo, porque a veces lo que pasa es que es como ese juego de teléfono donde se va
distorsionando el mensaje,
El mensaje, y cuando ya llega con la persona más importante ni era lo que comenzamos.
Sí.
Esto lo que me gustó es que todo se va.
Una sola persona es la que habla con todo mundo y esa persona es el mismo mensaje el que le da a todos los que participan en este modelo.
Sí, esta persona es la única persona que se comunica con todos.
Pues me parece un modelo súper interesante, José. Por ejemplo, ¿qué consejo les darías tú de lo que has aprendido en implementando este modelo? ¿Qué consejo le darías tú a los padres que nos escuchan que no necesariamente tienen niño, están en esta circunstancia, pero que pudieran tener algunas preguntas o algunas inquietudes en cómo criar a sus hijos, cómo disciplinarlos? De las técnicas que tú has aprendido y que has implementado, ¿qué crees que funcionaría en un hogar común y corriente, digamos?
Pues es muy importante siempre tener estructura en un hogar, siempre tener reglas que son básicas.
Uh-huh.
Y siempre modelar para sus niños lo que quieras, porque a veces los padres dicen o los padres tienen expectaciones de sus niños sin modelando este comportamiento, sin modelando lo que ellos quieren. Siempre explicarles en un modo muy básico lo que ellos requieren de sus niños.
No usar un lenguaje muy avanzado, sino decirles en una forma básica, clara y simple qué es lo que se espera de ellos, ¿verdad?
Y incentivos también, eso. Y cuando digo incentivos, no tiene que ser cosa material, porque muchas veces estos niños quieren tiempo con sus padres, tiempo con su mamá, tiempo con su papá. Y es lo que puede, y creo que es el privilegio más grande que un padre le puede dar a su hijo. So, tener estos incentivos que sabes que si te portas bien, yo te voy a estar monitoreando y de la semana yo y tú vamos a ir al parque nomás, a 2 horas.
O vamos a ir al cine, vamos a ver una película.
Algo donde pueden tener tiempo con sus hijos, porque lo que pasa hoy en día es muchos padres ya sé que trabajan, ya sé que tienen muchas cosas que hacer, pero se ha perdido mucho de eso, tener tiempo con la familia. Y es lo que estamos mirando, que sí funciona, tiempo con la familia, tiempo con el padre o la madre.
Y entonces dices que un programa de incentivos que se establezca como parte de la rutina en la casa también pudiera ayudar a los padres a modificar un poco el comportamiento de los niños. Y fíjate que eso se me hace muy interesante, porque generalmente nosotros, yo he participado en otras clases de padres en las cuales realmente no se alienta mucho a que se haga esto, pero en ciertos casos y con ciertos niños que tienen problemas de conducta más serios, entonces tal vez es un elemento que les puede ayudar mucho, ¿verdad?
Sí, este es un elemento que sí les pueden ayudar, y como les dije, este es algo que le va a estar motivando al niño que se porte bien y que que exhiba estos comportamientos positivos.
Y lo de modelar me parece también algo crucial, José, porque tú mencionaste que muchas veces esperamos que los niños hagan algo, pero nosotros con nuestro ejemplo no les enseñamos cómo. Y, por ejemplo, queremos que un niño no grite y nosotros la pasamos gritando. Queremos que un niño no diga mentira y nosotros
estamos
mintiendo, ¿verdad? Dile que no estoy o si me llaman, diles que no estoy. Entonces, nosotros la pasamos mintiendo. No queremos queremos que coman bien de una manera correcta en la mesa y nosotros aventamos cosas o, en fin, todas estas cosas que tal vez pudieran parecer muy pequeñas, pero que pueden tener un impacto grande en los niños, ¿verdad?
Y sí tienen un impacto muy grande. Yo siempre digo que los niños son como una esponja. Ellos entran a un hogar y pueden todo absorban, todo miran, todo saben. Todo están allí, ellos involucrados. Es muy importante que los padres, ya sé que todos no somos perfectos, yo no soy una persona perfecta, pero modelar cuando puedan el comportamiento que esperan del niño, porque es muy importante eso.
Claro, lo más que se pueda, ¿verdad?
Sí, lo más que se pueda.
Híjole, José, se nos fue la hora rapidísimo, mira.
Estamos charaleando aquí, platicando.
Sí, ya sé.
Ya nos falta el cafecito nomás, ¿verdad?
Ya sé, fíjate, yo creo que sí me voy a traer una cafetera aquí para tener el cafecito. Sí, bueno, pues ni modo, se nos acabó el tiempo, pero pues este es un tema muy, muy interesante y definitivamente muchas de las cosas que tú enseñas en este programa, pues, pueden ser de gran ayuda también. Muchas de esas técnicas ayudas para padres que no necesariamente tienen que estar en este modelo, pero que tienen hijos con... Siempre hay un hijo, ¿no?, con el que uno batalla más, siempre. Yo no quiero decir cuál fue el mío, pero
pues
si me estás oyendo, antenas.
Yo siempre era el batalloso de mi mamá, ¿no?
Ya sé, sí, siempre tenemos, siempre hay ese niño que nos exige más, que requiere de más esfuerzo, y entonces estas son las técnicas que les pueden ayudar, ¿verdad? Muchísimas gracias por estar aquí, José.
No, muchas gracias, Berta, y pues a todos los que estuvieron aquí, gracias.
Ajá, sí, muchas gracias, y amigos, pues quiero recordarles que si ustedes... por alguna razón no escucharon el programa completo, o si están interesados en escucharlo otra vez o recomendárselo a algún amigo o familiar, pues lo pueden escuchar en nuestra página de Facebook, búsquenos como programa exprésate @yahoo.com, o también lo pueden escuchar en kxoradio.com. Ahí ustedes entren a esta página en el internet y encontrarán también ahí nuestros programas. Recomiendes este programa a sus amigos, realmente que tenemos temas de mucho interés y que definitivamente algunas de las cosas que hablamos aquí les van a ayudar. ¿Verdad, José?
Les van a ayudar en todo aspecto de su vida.
Claro que sí. Bueno, amigos, pues a nosotros no nos queda más que despedirnos y desearles que se pasen una muy feliz semana y los esperamos el próximo miércoles en otro programa que esperamos sea de su agrado. Mientras tanto, pásenla bien, cuídense mucho y hasta la vista.
Usted estuvo escuchando el programa Exprésate, patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Valle Imperial. Escuchado todos los miércoles a las 7:30 de la mañana en KOBO 88.7 FM Radio Bilingüe.